Las noticias en Camino al Sol.
La primera noticia es que está tronando por algunas zonas de la ciudad. Aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Nuestra primera frase del día, Carl Gustav Jung.
7:18 minutos, te compartimos de inmediato algunos de los titulares, algunas noticias desde tempranas horas de la madrugada de hoy. Una onda tropical ubicada en la porción este del país, además de la incidencia indirecta de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, han estado generando en varias provincias del territorio dominicano abundante nubosidad acompañadas de lluvias moderadas a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y también con ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones sureste, incluyendo los diferentes municipios del Gran Santo Domingo, así como el noreste, suroeste y la cordillera central y la zona fronteriza. Para el sábado y el domingo, la humedad que habrá aportado la onda tropical a su paso por el territorio nacional, en combinación con la inestabilidad que seguirá generando una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, continúan provocando aguaceros que podrían ser moderados localmente, con tormentas eléctricas y aisladas, ráfagas de viento hacia diferentes provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera central y sectores de la zona fronteriza con mayor frecuencia en horas de la tarde. Este es el parte meteorológico que te lo compartimos tempranito aquí en Camino al Sol.
Bueno, y otra noticia para este fin de semana. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con el Gabinete de Salud para definir lo concerniente a una jornada de vacunación a realizarse los días viernes, sábado, domingo y lunes en las regiones este y sur del país. Más temprano, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, sostuvo un encuentro con representantes de distintas entidades gubernamentales a los fines de coordinar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la Jornada Nacional de Vacunación y anunció que esta vez impactarán 16 provincias del este y del sur. Se busca intervenir en la siguiente región este a las provincias La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata. En el sur, la jornada se enfocará en las provincias San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, San José de Ocoa, San Juan, Independencia, Bauruco, Elías Piña y Pedernales. A través de un comunicado, el ministerio indicó que se pretende inocular aproximadamente a 1.202.158 personas.
Bueno, y en otro orden, con la querella depositada por el Estado Dominicano en nombre de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las EDES, se conoció el alcance que tuvo el supuesto fraude que ocurrió por años en ese sector. De igual manera, se conocieron los nombres de a quienes las autoridades señalan como los principales actores en este entramado, haciendo especial mención a los hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla, Maxi y Alexander. Sin embargo, las autoridades querellantes no han descartado la participación de más personas en el presunto fraude, señalando en su documento que el ex administrador general de EDESTE, Luis Ernesto de León Núñez, otro de los encartados, ideó una estrategia para amañar los procesos de compra de la institución que dirigía. Este plan estaba forzado, de acuerdo con el Estado, y reforzado por órdenes que de León Núñez impartió a directivos de EDESTE para justificar de alguna forma las movidas fraudulentas que cometía el entramado al que pertenecía. Y él, en sus funciones como administrador general de EDESTE, delineó todo un plan que le permitía manipular los procesos de compras y contrataciones a su conveniencia y la de los querellados Maxi Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera, Julián Esteban Suriel Suazo, bueno, 11 encartados en esta estafa hasta el momento.
Wow, ¿eh? Caramba, caramba.
No está en el ADN, pero caramba.
Caramba, bueno, y seguimos más o menos por esa misma línea. Luis Dissent, ex administrador de la Lotería Nacional, se defendió de las acusaciones que pesan en su contra por la Operación 13, diciendo que había decidido no quitarse la vida pensando en sus hijos y en limpiar su nombre. Dissent negó ser parte del fraude cometido el 1 de mayo. Aseguró que su papel en esa institución era transparentar los procesos. Sus palabras llegaron en su ponencia en la que dio su versión de los hechos a la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, en el conocimiento de la medida de coerción y de la que el Listín Diario pudo conocer algunos detalles con personas presentes. Dijo que muchas personas que lo conocen pensaron que se iba a suicidar por las acusaciones en su contra, y admitió que llegó a pensar terminar con su vida, pero decidió seguir vivo después del suicidio social por sus tres hijos, para que no les dijeran huérfanos del delincuente, ya que los muertos no pueden defenderse. El ex administrador de la Lotería Nacional habría expresado que las autoridades pueden vincularlo en cualquier señalamiento, pero dijo que no ha cometido nada de lo que se le imputa y que solo se dedicó a administrar el dinero de la Lotería Nacional. Eso dice él. El Ministerio Público tiene otra opinión y otra información al respecto.
Bueno, son muchas personas. En seguimiento a esa información, hoy viernes se dicta medida de coerción contra los acusados, 10 acusados de la Operación 13. Después de dos audiencias donde se escucharon las versiones del Ministerio Público, de los abogados y los imputados en el alegado fraude de más de 500 millones de pesos a través de un sorteo de la Lotería Nacional, la jueza Kenya Romero decidirá este viernes a las 2 de la tarde la medida de coerción correspondiente contra cada uno de los 10 implicados en el proceso. Durante el juicio que se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Ministerio Público, que encabezan los procuradores adjuntos Jenny Berenice y Wilson Camacho, pidió finalmente prisión preventiva de un año para Luis Dicen, William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta, mientras que flexibilizó el procedimiento de medida de coerción domiciliaria a un total de 5 de los 10 señalados en la alegada red mafiosa de la Lotería Nacional. Valentina Rosario, la presentadora del sorteo, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio y el invidente Miguel Mejía. Al chofer Rafael Mesa solo se le solicitó la presentación periódica.
Bueno. Y en otro orden, productores de cebolla se quejan de las importaciones. Dicen que compras en el exterior van a acabar con la producción local. Cerca de 150 mil quintales de cebolla están en riesgo de perderse en La Horma, Sabana Larga, San José de Ocoa, de acuerdo a José Castillo, presidente de la Asociación de Productores de Cebollas de Ocoa. Los precios están demasiado bajos, no vale la pena ni transportarlo al mercado. En enero el quintal costaba 1.800 pesos y en la actualidad cuesta por debajo de 1.200. Aseguró que la baja en el precio del quintal de cebolla se debe a los constantes permisos de importación que otorga el gobierno sin pensar en la producción. Tú sabes que en ese orden, y ya esto es un comentario realmente me preocupa desde hace un par de años, que lo he comentado fuera del aire con Sobeida y con Rey, cómo la importación de productos que compiten directamente con el productor local están haciéndole daño a la industria local.
Claro.
Ya tú ves cada vez más que esas grandes empresas y esos grandes supermercados traen sus propias líneas de productos que una pequeña fábrica aquí los hace y los vende por años. Sin embargo, esas importaciones van haciendo que esas pequeñas empresas vayan teniendo que cerrar sus puertas.
Así es.
O tener que hacer malabares para manejar de alguna manera el costo. Y creo que es muy importante que dentro de una industria, de un país al que nosotros queremos apoyar para que crezca, son de las pequeñas movidas que no ayudan a un sector.
Totalmente.
No es necesariamente facilitarle dinero lo que va a ayudar a un sector, sino no hacerle también esa... Es como jugar pelota con el ampalle en contra.
Y que haya mercado, porque miren lo que estábamos viendo ahí, productores en estos días simplemente derramando, por ejemplo... productos, porque sí. ¿A quién se lo vamos a vender? Pues, ¿qué vamos a hacer con esto?
A ver si entiendo, se supone que tú decides importar algún producto cuando aquí tenemos escasez.
Correcto, se supone.
Se supone que es así, si hay escasez, entonces el gobierno decide traer para que las personas tengamos acceso.
El gobierno o empresas, no importa, pero que no compitan.
Si hay aquí, ¿por qué hay que traerlo de fuera?
Exactamente.
O sea, me hago yo la pregunta, ¿por qué?
puedes traer, si no. se quiere, una variedad, algo sí, diferente pero... a lo que hay, pero ojo, y esto es que hay que proteger al productor local.
Hay que
local,
proteger al pequeño productor
porque,
local.
Porque si no, ¿qué ocurre? En momentos como estos de pandemia, los países que tenían una buena producción local, que tenían a lo interno la forma de cubrir sus necesidades, pues
su propia mecánica,
iban sorteando, pero aquellos que dependían exclusivamente de la importación, bueno, pues todos los precios se disparan porque evidentemente todo escasea. Es decir, hay que apoyar y apostar por la producción local, que no es eficiente, hagámosla más eficiente. Es decir, es ahí hacia donde tenemos que ir, porque la forma más fácil y rentable siempre será usted traer lo más barato de cualquier
claro.
sitio. Bueno, y
aquí
lo
usted
pone
reempaca
aquí.
Y le pone su sello, pero realmente, ¿a cuántas empresas, cuántas industrias usted está impactando?
Y el desarrollo de un país es en base a la producción, no a la importación, a la producción que nosotros podemos hacer.
Importan papa, importan ajo,
me sumo,
cebolla,
me sumo
arroz,
totalmente a ese comentario que tú haces.
Cuidemos a nuestros productores
locales. Y usar la palabra de fomentar que se sigan mejorando todos los procesos. Pero tengo así como sentimientos encontrados con la palabra de proteger al productor.
No, al contrario.
Es que tengan las condiciones apropiadas para competir.
Exactamente, eso.
Exactamente. Si yo produzco papa y me cuesta en la tierra, en la cosecha, todo, me cuesta 20 pesos la libra y un gran empresario la importa y le cuesta 7. No hay forma de que yo pueda
competir con
eso. Yo los entiendo. Mis sentimientos encontrados con esa palabra es porque yo como productora local, si me protegen, yo me quedo como medio estática,
no,
porque siempre yo voy a tener una solución.
Sí,
no.
Lo que pasa es que en nuestro
siempre
país
el gobierno va a venir en mi
han
ayuda
estado,
y yo no hago ningún esfuerzo por mejorar lo que tengo.
Lo que pasa es que en nuestro país
no es la línea.
Hay una confusión del término. Por ejemplo, ¿qué es competitividad? Competitividad es que yo tenga las mismas condiciones que otro país tiene para producir algo. Eso es competitividad. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Sin embargo, en nuestro país la protección siempre tiene como el signo de igual
subsidio.
A subsidio. Y no es eso. No
Exacto.
necesariamente un productor lo que necesita es dinero. No. Es que tú le des las condiciones para que él pueda desarrollar una
eso
que otra
sí.
función. Entonces, aquí lo que tenemos, el miedo a la palabra, no. Es como nosotros en nuestro país hemos tergiversado el uso. Porque aquí, óyeme, uh-huh. aquí se está subsidiando hasta el gato. Y ya para cerrar este bloquecito de noticias, de informaciones, yo de verdad que había dicho que no quería hablar sobre el tema de del circo que se convirtió en los premios soberanos, porque fue lamentablemente un circo, por todas las cosas que ahí ocurrieron. Pero ante esto no me puedo quedar callado. Este titular que tiene el periódico Listín Diario dice, eso parte el alma. María Cristina Camilo creyó que a Croarte le había otorgado el gran soberano.
Ay.
Yo no vi los premios, ¿eh? Solamente, ojo, ¿eh? Solamente estoy hablando por la secuela de comentarios y he visto videos puntuales. Así es que, y dice, eso parte el alma, y esa era la frase más socorrida de muchos usuarios en las redes sociales al escuchar la legendaria locutora María Cristina Camilo agradecer a Dios y al pueblo por recibir el gran soberano de los premios Soberano 2021, lo que en realidad no ocurrió, a pesar de que era un clamor popular. En realidad, Maíta, como le dicen sus cercanos, fue reconocida con el Premio de las Artes Escénicas. Y ya nos referimos a eso, que está totalmente muy alejada de su distinción como comunicadora, como locutora de radio y televisión, donde se ha desarrollado desde 1948. Es un número importante, ¿eh? Entonces, el video de doña María Cristina se ha hecho viral y cientos de usuarios de redes sociales han lamentado o criticado que a Croarte no se dignara a otorgarle este principal premio por sus méritos acumulados, y sobre todo, la postura que ha asumido después de. Es decir, aquí se merece primero una especie de mea culpa, una dispensa, y luego una especie de reconocimiento público a lo que está ocurriendo. Porque aquí se puede jugar mucho al dejar que las cosas pasen, a no hacerle se mucho diluyan. Para que se diluyan. Y no, esto se merece una disculpa, y esto hay que resarcirlo. Y hay que hacerlo ahora, que Maíta esté en vida.
Claro.
Ahora, porque ya una vez pasó, bueno, pues eso lo aguanta todo. Ese
reconocimiento póstumo nunca los he entendido.
Pero es ahora.
Es así ahora. Es que
Acroarte tiene todavía la oportunidad de resarcir todos los fallos y desaciertos que ha tenido.
Con y agregando esto, eso, digamos, Rey, que en las redes también estuvieron intensa con la no mención, para no decir otra cosa, de Víctor.
Claro.
Durante la ceremonia, Johnny Pacheco y otros grandes representantes.
Eso fue un trueno.
¿Oyeron?
Trueno,
¿sabes? ¿Oyeron?
Sí.
Ese es un trueno.
No, que Elías se queda tranquilita. Ella no le da miedo. Como su madre, mira. Y esa fue otra de las protestas en las redes sociales.
Claro que sí.
Que se ignoraran personas
sí,
que...
Sí, y ahí Pavel Núñez Pacheco, tuvo una posición claro. importante.
Hablando precisamente de eso, de aclarar lo que es arte y lo que es cultura y lo que es popularidad,
por
son
supuesto,
dos cosas diferentes.
Son cosas diferentes.
Mire, ya antes de irnos, pues mencionar que falleció en horas de la madrugada de hoy el exalcalde de Santiago, José Enrique Suet. El dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano fue durante tres periodos, dos de ellos consecutivos, el síndico de Santiago. Su deceso causó pesar en esta ciudad, ya que era una persona muy amable y se trataba con las personas. Desde hace algunos meses padecía aparentemente quebrantos de salud, mayormente vinculados con su condición de obesidad. Todavía en las primeras horas de esta mañana no hay detalles de cómo serán las honras fúnebres. Se habla de que falleció a la 1:00 a.m. en una clínica de Santiago.